Porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla. Pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hay vida extraterrestre? ¿Hay vida inteligente? Si nuestro querido planeta Tierra fuera capaz de crear las condiciones para el nacimiento de vida inteligente, ¿de alguna manera seríamos capaces de procrear en otro lugar? ¿No pueden darse esas condiciones en otro planeta? Que por sitio no quede, ¿eh? Que el universo es muy grande y... Oye, Carmen, la pregunta, ¿por qué surgió la vida en la Tierra y no en otro lugar?
Pues es una pregunta muy buena, y para entender bien todas estas cuestiones hoy hemos recurrido a un libro, se llama Luna y Civilización, Revelaciones de la Luna sobre la vida y la inteligencia en el universo. Está editado por Elice, está escrito por Jorge Laborda, él es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Medicina de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, es también doctor en ciencias químicas, es escritor, es autor de un blog, apúntenlo, un blog de divulgación científica que recomendamos a todo el mundo, su nombre es Kilo de Ciencia con Q. Ustedes pueden encontrarlo simplemente tecleando estas palabras en Google, Kilo de Ciencia. Bueno, y es también investigador, esto me lleva muchos años investigando en torno a la vida y sus mecanismos.
Vamos a saludarle rápidamente. Es Jorge Laborda, como decíamos. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tiene que ver la Luna con que haya vida
inteligente
en la
Tierra? Muy mal.
¿Me escuchas
muy mal?
Sí, pues,
con la música de fondo, a ver si ahora lo oigo mejor.
Pues nada, vamos poquito a poco.
Sí, ahora yo
desvaneciendo
mejor, sí.
El Blue Moon, esa luna azulada. Y le preguntaba qué tiene que ver la Luna con que de alguna manera existiera la vida inteligente en la Tierra.
Bueno, pues esto es una idea que yo tuve ya hace bastantes años y que al final he plasmado en un libro y que me ha congratulado cuando, bueno, pues otros astrónomos ya especializados, yo soy bioquímico, no soy astrónomo, pero hay gente que también ha publicado recientemente, la misma idea, ¿no? Un poquito apoyada también en otras bases, no como las mías, son más bien en base de la vida y, digámoslo así, la parte más biológica, ellos es la parte más astronómica. Bueno, ¿cuál es la idea de la Luna? ¿Qué es lo que nos dice la Luna? Bueno, pues hay una... Yo lo que voy contando en el libro, sí, que es bastante, yo creo que bastante asequible de leer, es que la vida... En primer lugar, explico que la vida en el universo solo puede estar basada en el carbono. Es decir, los seres vivos van a ser seres orgánicos como nosotros. No van a ser seres basados en el silicio ni basados en otras cosas que son muy propias de ciencia ficción, pero que realmente no son propias de la ciencia. La investigación científica hoy en día, por el conocimiento que tienen de cómo funciona la vida y de lo que es, concluye que realmente la vida tiene que estar basada en carbono y en agua. Tiene que haber lo que yo llamo agua, que es obviamente líquida, tiene que ser líquida, no puede ser sólida, y lo que yo llamo la no agua, que es decir, aquellas moléculas que moviéndose y con procesos químicos en ese medio líquido pueden dar lugar a los procesos vivos. Y esas moléculas van a estar basadas en el carbono. Entonces eso lo explico en el libro y digo, bueno, pues si esa la vida es así, entonces tenemos un problema. Y es que solamente va a haber vida en aquellos planetas que estén a una distancia de la estrella que permita que haya agua líquida, lo cual es el caso de la Tierra y habrá otros más. En el caso de que esos planetas existan, que yo creo que sí que existen, seguramente la vida se va a desarrollar. Pero claro, eso es un problema que no es lo que nos ocupa. Vida se desarrollará, pero e inteligencia. ¿Qué hace falta para que se desarrolle una inteligencia y una civilización tecnológica, una civilización que sea capaz de comunicarse con nosotros, que al fin y al cabo es lo que interesaría que sucediera, ¿verdad? Porque que haya vida pues es muy interesante, pero microorganismos sin más pues realmente poco nos van a poder enseñar sobre el universo. Bueno, pues yo concluyo, en el libro también explico que si la vida necesita nacer en el agua y necesita evolucionar inicialmente en el agua, la inteligencia y la tecnología necesitan salir del agua. Es decir, no va a haber seres inteligentes, de hecho no los hay prácticamente en el mar.
¿Los delfines son...? ¿No contradicen un poco esta historia o cómo?
Claro,
los delfines aquí.
No, los delfines son inteligentes, pero precisamente lo son porque en su evolución salieron del agua, evolucionaron en la Tierra y luego volvieron a ser, es decir, fueron mamíferos, que los mamíferos son terrestres, y luego volvieron al mar. Es decir, los animales propiamente marinos son poco inteligentes, quizás el máximo el pulpo, pero luego hay otra serie de problemas, como por ejemplo, cómo extraer energía en el mar. No podemos, la tecnología necesita energía, no es posible hacer fuego en el mar, necesitamos manos para modificar el entorno. Los animales marinos, incluso los mamíferos marinos, como los delfines, las ballenas, han perdido las extremidades capaces de manipular el entorno. Solamente esas extremidades suceden en la tierra firme. Entonces hace falta que algo salga que esa vida salga de la tierra firme. Bueno, ahí está la Luna. La Luna, con sus mareas, sí, ha favorecido, ha acelerado enormemente que la vida acuática salga a la tierra firme. Y eso quiere decir que un planeta sin Luna, eso podría pasar, pero iría mucho más despacio. Uh-huh. Mucho más despacio. Bueno, entonces ahora analizamos cómo viene la Luna. ¿Por qué la Tierra tiene Luna? ¿Por qué Venus no la tiene? ¿Por qué Marte no la tiene? Y lo que la ciencia también ha descubierto recientemente es que la Luna proviene de una gigantesca colisión que sucedió al inicio del Sistema Solar, con una determinada velocidad y ángulo, entre dos planetas, la prototierra, es decir, la Tierra primitiva, y otro planeta del tamaño de Marte, que colisionó con ella. Y de los restos de esa colisión se formó el satélite que tenemos, que ilumina las noches terrestres, que es la Luna. Bueno, las colisiones son improbables, y son improbables que sucedan de una determinada manera, de tal forma que genere un satélite a una distancia adecuada, capaz de tener una influencia gravitacional sobre los océanos. Todo esto, este tipo de cosas restringe mucho el número de planetas que tendrán que tener agua. Y además tendrían que tener una luna si queremos que esa vida salga del agua y pueda evolucionar hacia una inteligencia y hacia una civilización. Así que es un poquito lo que yo concluyo de esto, es que la Tierra es realmente un planeta extraordinario, que no hay muchos como él en la galaxia, y que nosotros nos ponemos, por tanto, nos pone como seres extraordinarios, y tenemos que cuidar ese planeta, tenemos que cuidarlo porque es realmente una joya universal.
Pues vamos a cuidar, desde luego, que si este planeta, que es único y que de alguna manera tenemos que conseguir que nos dure mucho, pero que mucho tiempo no hay, desde luego, que fastidiar nuestro medio ambiente, nuestro entorno natural, aquel en el que vivimos. Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha, y autor de esta Luna y Civilización. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Adiós.
Adiós.
En fin, mirando a la Luna cuando salga, que de momento no, tendríamos que mirar al Sol, que tampoco lo vemos mucho, que hay nubes, nos quedamos. Después de las noticias volvemos con buenas noticias que tienen que ver con esa exposición a la que hemos, de alguna manera, dado lugar en este programa, ese hombre neandertal.